Un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Está con nosotros, como siempre, la doctora Aida Levitán. Y mi nombre es Julián Linares. Muy buenas tardes, Aida.
Buenas tardes, Julián. Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues tenemos dos de las personalidades más destacadas de esta comunidad. Se trata del doctor Roberto Eros, que es director del programa y co-director ejecutivo del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Miami. Anteriormente fue director del Centro Internacional de Salud de la Universidad y es un experto, como lo indica su nombre, en neurocirugía, precisamente de Massachusetts General Hospital, que fue donde hizo su residencia, y se graduó de la Universidad de Tennessee en el año 1968, cubano de nacimiento y un gran patriota, además de ser un gran investigador, un gran académico y un médico. Tenemos también una persona que de verdad dedicó un sacrificio sustancial a lo que es la libertad de Cuba, que nunca se ha logrado, pero que él trató de lograr a través de su sacrificio personal, y ya les contaremos cómo. Y también tenemos a su prima, Ana Picasa Soler, también nacida en Cuba, de mi generación, quien hoy en día es consultora en finanzas con relación a los niños y también en marketing. Y Ana es una de las pioneras, saben que nos gusta mucho entrevistar a pioneros en este programa, y ya verán por qué. Ella hizo con su esposo, con su ex esposo, hizo una cosa muy importante en esta ciudad y hablaremos de eso. Ana, bienvenida al programa.
Muy buenas tardes, Aida.
Cuéntame un poquitico, Ana, de qué fue lo que ustedes fundaron en el año 1974.
Bueno, eso hace un montón ya de años, pero allá en ese momento se encontraba mi marido, Frank Soler, en ese momento. Y él estaba trabajando ya desde que se bajó del avión en el 60 con The Miami Herald. Y fue en ese momento que le pidieron que hiciera un estudio de mercado para ver la posibilidad y si era económico lanzar una parte del Herald, una gran parte, 16. Empezaron con 16 y llegaron a 24 páginas del Herald en español.
Y él fue el año que 73, ¿no?
En el 74 se lo pidieron, el 75 se lanzó. Se lanzó lo que es hoy el Miami Herald. La palabra Miami se le insertó, creo que fue en el 85, al logotipo del Herald. Pero hubo una gran batalla inicialmente porque decían los puristas que las dos idiomas no se deberían de unir. Pero de todas maneras ya todos les llamábamos el Herald, The Miami Herald. Sí.
Y después ustedes crearon una revista muy especial que se llamó Miami Mensual. Cuéntame de por qué era importante esa labor pionera que ustedes hicieron.
Bueno, años después nos miramos y dijimos, somos jóvenes, estamos entrenados, estamos en los Estados Unidos, todavía no han llegado hijos, así que queremos ser empresarios. Y entonces lanzamos... lo primero que lanzamos fue Miami Mensual, Monthly, Miami Mensual, que fue una revista a todo lujo y la primera en su categoría en los Estados Unidos en un idioma extranjero, porque era una revista regional representando la región en un idioma que no era inglés. Muy premiada, por cierto.
Muy premiada, sí, y de verdad, sí, que fue la primera en su tipo.
En su tipo, sí.
Que una increíble pregunta, porque ¿qué línea editorial tenía esa revista?
Era una... Bueno, mi marido viene del periodismo serio. Entonces, era una mezcla del periodismo serio, que era una voz más hispana, respetada, con prestigio, con grandes escritores, que entretenía, pero que hablaba de Miami y de temas que padecía Miami. Por ejemplo, cuando empezaron a llegar los señores nicaragüenses, por 10 años después, tuvimos muchos editoriales sobre el país, Nicaragua, y lo que estaba sucediendo. Los colombianos, cuando comenzaron a tener ciertas condiciones aquí en Miami, también enfocamos y nos premió el gobierno colombiano con lo que estábamos haciendo en pro.
En divulgación de las comunidades hispanas aquí en Miami.
Exacto. Pero también teníamos mucho social, porque aquí en Miami a la gente le encanta, al hispano le encanta. Y teníamos mucho de eso. Era todo color la revista.
Era una especie de ola, pero en serio.
Sí, es posible.
Exacto, pero sobre Miami.
Sí, sobre Miami.
Doctor Roberto Eros, usted ha escrito muchos libros sobre temas que tienen que ver con el cerebro. ¿Me puede explicar un poquitico de qué se tratan estos libros?
Sería muy aburrido explicar.
Bueno, cerebro. Trate por lo menos.
Yo he estado toda mi vida en la neurocirugía, precisamente debido al padre de Ana, mi tío, Jorge Picasa, que fue el que me estimuló a seguir en este campo de la neurocirugía. Jorge era un tipo extremadamente carismático, un caballero, un hombre que, a pesar de que, es increíble pensar que cuando yo era un muchacho en el bachillerato, entre curso y curso, lo seguía él por el hospital con su maletín y yo lo veía como una figura emblemática, pero un tipo ya mayor. Jorge tenía solamente 32, 33, 34 años, pero él caminaba por ese hospital, por el Hospital Mercedes, y como si fuera, porque tenía esa personalidad, esa presencia que tenía. Entonces, desde chiquito yo dije, esto es lo que yo voy a hacer neurocirugía. Y es lo único que he hecho, no he hecho más nada.
Algo sencillo.
O sea, algo sencillo, cuando,
claro,
sí.
Yo de mayor quiero ser, claro, electricista, pues nada, yo quiero ser neurocirujano porque es una cosa que sí, que es una cosa sencilla. Aparte de eso, pues ya empezó Heródoto con esto, ¿no? Hace muchísimos años, prácticamente 484 años antes de Cristo, ya este señor empezaba a medir el cráneo y saber cómo empezaba. Yo te quería preguntar, doctor, algo en este campo sobre el tema referido un poco a lo que estamos hablando aquí. Los hispanos, como tú, que son ejemplos a seguir, ¿no? Hay, aparte del doctor Picasa, ¿no?, que por supuesto trazó un poco y guió un poco el camino, los hispanos no van por ese camino, ¿no? Hay muy pocos hispanos neurocirujanos.
Sí, bueno, hoy en día ya hay más. Y la neurocirugía está muy bien en España y ya hay muchos neurocirujanos prominentes en Latinoamérica. Jorge Picasa entrenó varios neurocirujanos que después se fueron muy prominentes en su país, particularmente en Centroamérica. No, yo creo que la neurocirugía está muy bien.
¿Sigue siendo Estados Unidos un poco la meca?
Sí, sigue siendo desde el principio del siglo pasado, ya fueron los Estados Unidos. Antes, desde luego, la meca estaba en Europa, en Alemania y Francia principalmente, Inglaterra después. Pero desde el principio de los 1900, los Estados Unidos ha sido
el líder,
la meca de la neurocirugía.
De hecho, mi primo hermano, que en paz descanse, el doctor Julio del Castillo, también lo inspiró Jorge Picasa, y por eso sí se hizo neurocirujano. Así que entre nosotros, los cubanoamericanos y los hispanos de Estados Unidos, esta es una carrera a seguir que de verdad que da mucha honra a nuestra comunidad y que salva muchas vidas. Tú te has especializado en la cuestión de los aneurismas, la isquemia. Cuéntanos un poquitico de qué se trata eso.
Bueno, yo mi especialización ha sido principalmente en el área de lo que llamamos cirugía cerebrovascular, que tiene que ver con las arterias del cerebro, con lesiones tales como los aneurismas cerebrales, que son como unas ampollitas que se desarrollan en las arterias mayores del cerebro, que a veces causan muerte súbita. Entonces, pues claro, después que sangran, si el paciente sobrevive, la cirugía es bastante complicada, bastante delicada. También me interesan las malformaciones arteriovenosas, de nuevo una cirugía muy complicada. Y más en general he tenido mucho interés siempre en el problema de la isquemia cerebral, es decir, las arterias tupidas que se tupen, quizás con aterosclerosis, no llega suficiente de sangre al cerebro y hay maneras de a veces de arreglar ese problema, ¿no? Ya sea con endarterectomías en las carótidas, en el cuello, abrir la arteria que está tupida, ya sea haciendo lo que le llamamos en inglés bypasses, es decir, sí, pasar una vena, una arteria del cuello a una de las arterias del cerebro para llevar sangre, es hacer como un puente, como dijéramos, un puente, ¿no? Ese tipo de... Y así, en eso ha sido mis investigaciones en el laboratorio también.
Doctor, por muchos años. Has hablado de entaponados, o sea, las arterias entaponadas, el cerebro... Ya no lo digo. El regio sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Qué consejo darías como doctor a los hispanos que nos están escuchando ahora para mantener un cerebro sano? O sea, aparte de hacer sudokus o crucigramas, ¿el ejercicio es bueno? En fin, dinos dos cosas para que la gente dijera, bueno...
En realidad, en general, lo que es bueno para la salud en general es bueno para el cerebro, la salud del cerebro también. Es decir, cigarro es malo, dejar de fumar es importante, mantener el peso, un peso razonable, evitar la obesidad, si hay diabetes, controlar la diabetes de manera que el azúcar no esté demasiado alto, si hay hipertensión, controlar la hipertensión. Ahora, ya específicamente para el cerebro, más y más hay más y más evidencia de que aquel que se mantiene activo desde el punto de vista cerebral, ¿no?, desde el punto de vista intelectual, pues tiene menos probabilidades de desarrollar una demencia cuando envejece,
Alzheimer,
una enfermedad de Alzheimer. Todavía la evidencia no es firme, pero no hay duda que aquel que mantiene su cerebro activo con actividades, es decir, manteniéndose continuamente leyendo, investigando, haciendo...
Y en actividades sociales, sí, porque tengo entendido que tiene también mucho que ver el mantenerse en contacto con otras personas.
Exacto. Exactamente, exacto.
Ahí quería llegar yo en ese punto que antes estábamos hablando con Ana, con el tema de la comunicación. Y me parece a mí que ya no se habla, prácticamente no se comunica uno personalmente, se tiende a a mandar mensajes por teléfono. Mensajes telegráficos, sí. La televisión nos come mucho tiempo y como decía Aida... Se nos ha quitado un poco esa cuestión social de hablar, de establecer, de vernos, de abrazarnos, de darse la mano. Ana, como especialista en todo esto, en mercadeo y comunicación, ¿tú crees que las nuevas técnicas nos están apartando un poco a ser menos seres humanos?
Creo que están retando mucho a los padres en particular, porque son los chicos los que se van a hacer, están en un laboratorio en estos momentos. Eso es un reto al padre. ¿Cómo criar a un hijo que esté bien expuesto a lo que sea, que tenga la técnica, que tenga la eficiencia que trae la técnica en su vida y que no la abuse? Que no la abuse y que tenga un balance en esa vida. Yo creo que el balance en todo, como decía Roberto, es el balance. No ser gordo, hacer ejercicio, medirte en lo que es todo lo que es la diversión. O sea, si fuma, fuma poco. Si toma, toma poco. Toda esa clase de cosas. Y yo creo en comunicación también. Yo creo que es importantísimo que los muchachos sepan que, por ejemplo, una relación importante emocional no se lleva a cabo vía el internet. Que hay que mirar a la persona en los ojos, hay que darle un abrazo de vez en cuando, y hay que hablarle como es debido de persona a persona. Y ellos están pasando malos ratos con eso, porque están tratando de mantener relaciones a larga distancia que no existen.
Incluso con la relación padre-hijo, ¿no?
Padre-hijo. Exacto. También.
Que se nos olvida muchas veces de que tenemos un hijo porque prácticamente no lo vemos, está todo el día...
Sabemos por el hijo a través de los text messages, ¿sí? Los sí. Mensajes de texto.
Esto me estaba comentando hoy una persona que he estado comiendo con ella y me decía que, lógicamente, que ya no hay una relación. Por ejemplo, esta es una persona que está en el mundo de la música, ¿no? Y me decía, bueno, ¿tú has visto algún chico de 14, 15 años que compre un disco? Ya no compra nadie un disco. O sea, están todo el día metidos con el iPhone, con internet... Y ese es su mundo ahora, ¿no? O sea, han cambiado las relaciones humanas con estas máquinas un poco infernales, ¿no?
¿Qué efecto, doctor Eros, está teniendo esto sobre el cerebro humano? ¿Hay algún estudio en este momento?
No, todavía es muy prematuro, pero bueno, no se necesita un estudio muy grande, se necesita nada más hablar con estos muchachos. Mira, yo siempre tengo una admiración tremenda, lo voy a decir aquí, a Ana y a su exmarido, de la manera que le hablaban. Yo siempre, me era muy curioso ver cuando ellos hablaban con Alex, la hija.
Con Alejandra, sí.
Con Alejandra, que le hablaban desde chiquita como si fuera una adulta. Hablaban, y hasta yo decía, pero si están hablando con una niña, pero le hablan como si fuera adulta. Pero en contraste con lo que yo hacía, yo le hablaba a mi hijo como si fuera un niño, y ahora mi hijo ya tiene 19 años y todavía le tengo que hablar como si fuera un niño porque no sabe hablar ni español ni inglés. Se comunican a través de, y se comunica con su novia a través del text messages, que claro que no saben hablar, no saben escribir en inglés porque escriben con estas
abreviaciones, taquigrafía.
Es taquigrafía inglesa, ¿no? Exacto. Y ya no hablemos del Facebook, donde sí. No solamente que no se comunican, pero es que hay una contradicción ahí, porque no se comunican, como dice el doctor, en ese sentido, de una manera más personal, pero sin embargo en Facebook te ponen absolutamente todo. O sea, es increíble. Yo cuando veo esto, pues dicen que miro, estoy de viaje, estoy aquí, acabo de salir, he venido, he entrado.
Una falta de privacidad total entre Twitter y Facebook, revelan su vida entera.
Totalmente, sí, ¿no? O sea, es en ese sentido también me estaban comentando, doctor, que ha habido estudios en este sentido que a la gente con Alzheimer, etcétera, etcétera, la están poniendo también a jugar videojuegos para que el cerebro reaccione, ¿no?
Quizás hay algo positivo de estos juegos. Hasta ahora a mí me cuesta trabajo conseguir que haya algo positivo, quizás con eso, quizás guiando estos aviones, que ¿cómo le llaman? Estos aviones sin piloto.
Los drones.
Estos que parece que es como jugar con un videojuego. Los dirigen desde aquí, desde los Estados Unidos.
Exactamente.
Pero bueno.
¿Hay programas para hispanos, doctor, que sepa de algunas asociaciones aquí en Miami o en los Estados Unidos que tengan programas para los hispanos con charlas sobre prevenciones de este tipo?
No que yo conozca, no aquí en Miami, no. No conozco ningún.
Cuénteme, doctor Eros, de su vida cuando era joven. Veo que usted se fue de Cuba, exilado en el año 1960, y usted hizo algo muy heroico cuando era joven. Cuénteme de esa experiencia para tratar de liberar a su patria.
Bueno, la experiencia fue corta, fue de 3 días. Bueno, no, es curioso, yo identifico la llegada de la revolución, es decir, cuando llegó Castro al poder, como el final, y fue un final abrupto de mi niñez. Yo tenía 16 años, 17 años, y hasta entonces la vida en Cuba, en La Habana particularmente, en los clubs, era una vida ideal, sin tener que ser rico. Era la clase media, pues, mi padre era profesional, era pediatra, pero vivíamos, la vida era extraordinariamente agradable en Cuba, en todo sentido, ¿no? Para la clase media, la clase media alta y desde luego las clases altas. Y pero nunca se me había ocurrido de niño nada de, y de muchacho, de adolescente, de pensar en política, de hablar, de saber nada de comunismo, ni de lo que representaba, ni de... Y nada, fiesta, jugar fútbol. Yo jugaba fútbol americano, imagínense, que se jugaba nada más en los 5 clubes de Cuba, el Big Five, ¿no?, que la llamábamos. Y de pronto llega Castro al poder, y yo creo que fue la influencia de mi abuelo Picasa, el padre de Jorge Picasa, que era un intelectual de primera orden en Cuba, tenía una de las bibliotecas más personales, mayores, en La Habana. Y él sabía desde que veía a los rebeldes, los soldados rebeldes con el crucifijo y enseñando el crucifijo, decía: esos son comunistas, se nos están engañando. Y entonces me hizo leer, empezando por el libro del doctor Zhivago, el famoso libro de Pasternak, de Boris Pasternak. Me leí ese libro y empecé a leer, y a los 6 meses de haber llegado a la revolución ya se me perdí el sentido del humor. No se me podía hablar de Fidel Castro, era una pelea constante, hasta que después, ya al año de estar allí, empecé ya con peleas serias, físicas, de mal humor, ¿no? Y mi padre decidió, por consejo de mis amigos, que yo tenía que salir de Cuba.
¿A qué edad saliste, Roberto?
A los 17 años, había cumplido 17 años.
Doctor, ¿y sus padres se quedaron en Cuba?
Sí, 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 ellos no podían, mi padre no podía.
¿Y, qué, bueno, y se, vino se quedaron con, en Cuba? ¿Con lo que se llamó la Operación Peter Pan?
No, yo vine ya a los 17 años, ya no vine a visitar, vine a Miami, de Miami pues fui a Inglaterra porque... No pude conseguir trabajo en Miami. Mi padre, para alejarme de la posibilidad de que vuelva a volver a Cuba, me consiguió a través de unos amigos, bueno, a través de tu tío, Ernesto Musarrieta, que tenía una compañía de seguro, hacía negocios en Inglaterra, me consiguió un trabajo en Londres. Pero entonces, después de estar allí en Londres por más o menos 10 meses, oí que estaban reclutando a cubanos aquí en Miami y en Nueva York. Estaban reclutando cubanos para ir a pelear, para que lo que eventualmente fue la Bahía de Cochinos. Y entonces vine de Londres a Nueva York, y me ocurrió una cosa increíble en Nueva York. Una anécdota: en Nueva York, una ciudad de 10 millones de habitantes, no quería hablar con mis padres, que ya habían salido de Cuba, no quería decirles que yo iba a ir a entrenarme, porque sabía que mi madre hubiera, como eventualmente pasó. Entonces yo me iba a ir, como dijéramos, escondido, le iba a escribir una carta, que bueno, aquí estoy, y caminando por Manhattan, por Nueva York, me encuentro nada menos que a mi tío, el doctor Picasa, caminando, y me dice: ¿y qué tú haces aquí? Tú estás supuesto a estar en Inglaterra.
Te descubrieron.
Le hablé y me dijo: bueno, tienes que ir a hablar con tus padres. No, yo no quiero hablar con mis padres. No, estaban ellos en Virginia, mis padres acababan de salir de Cuba. Bueno, pues por fin Jorge me convenció en su manera intelectual que fuera a hablar con mis padres, que fueron 2 días terribles. No se me olvidan nunca. Mi madre gritando, llorando, gritando a mi
natural,
padre, diciéndole:
prohíbele
que vaya. Y mi padre diciéndole: ya, el muchacho tiene que dejarle que haga sus propias decisiones, ya es un hombre. Bueno, no era un hombre, era un muchacho de 17 años. Y entonces pues me entrené y fui de paracaidista a la Bahía de Cochinos. Y,
o sea, de 17 años te convertiste en paracaidista.
Sí, sí.
Qué
sí,
increíble.
Ya, pero bueno, tuve que engañar sobre la edad, decir que él tenía 18, y pues ya el resto de la historia es bien sabida.
Pero no estuviste en la cárcel, estuviste en la cárcel política, en la prisión política.
Después de 3 días era obvio.
O sea, que tú en la invasión llegaste y en paracaídas te tiraste a la isla.
Sí, sí. Y
ahí
en 3 días ya era obvio que...
Que no había solución, y que entonces...
tratamos de escaparnos, y entonces pues estuve en prisión 21 meses.
Estamos escuchando al doctor Roberto Heros y a Ana Picasa con Julián Linares y Aida Levitan en el programa Herencia Hispana.
Herencia Hispana. Estamos con la doctora Aida Levitan y Julián Linares. Estábamos escuchando una historia muy interesante, ¿no?, del doctor Eros. Con 17, 18 años, que se tengan esas, pues, no sé, esas ganas de hacer cosas por tu patria, incluso por pues un problema, un tema personal, ¿no?, que realmente querías hacer algo. Una vez que estuviste preso en Cuba, doctor, etcétera, etcétera, vienes a Miami y es aquí donde empiezas a tus estudios.
Bueno, nosotros salimos a través del canje, es decir, que el gobierno americano le pagó al gobierno de Cuba más o menos 60 millones de dólares, y entonces nos dejaron salir a los que quedábamos de prisioneros, entonces los 1,100 y pico prisioneros. Llegué a Miami. En Miami me di cuenta muy rápidamente que aquí hubiera sido muy difícil trabajar, estudiar, porque aquí en aquel momento para los que habíamos salido de prisión era todo fiesta, todos los días fiesta y todo. Y entonces decidí, que fue una de las decisiones más certeras que he tomado en mi vida, yo creo, irme para Memphis, Tennessee, donde estaba el doctor Picasa. Entonces no solo estaba el doctor Picasa, mi tío, allí, pero había ya varios médicos muy prominentes de Cuba que por alguna razón u otra, bueno, por la razón era que uno llegó y trajo al otro y trajo al otro y trajo al otro.
Que es el caso de los cubanos y otros grupos.
Hubo varios, 8, 9 o 10 profesores ya de la Universidad de Tennessee que eran médicos cubanos que habían sido muy prominentes en Cuba. Entonces fui a Memphis. Vendí seguros de vida porque claro, no tenía que trabajar. Por un año le vendí a todos los médicos cubanos.
Eso te iba a decir, toda la familia de médicos
tuvieron que comprar
seguros.
Y después tuve la suerte extraordinaria. Bueno, en general, la suerte que tuvimos es que tuve yo es que ya los cubanos habían establecido en la ciudad de Memphis, una ciudad relativamente pequeña del sur de los Estados Unidos, habían establecido crédito social, como dijéramos, ¿no? Entonces, llegar allí a Memphis ya como cubano, ya tenía una ventaja en vez de una desventaja, ¿no?
O sea, que no te discriminaron,
no,
sino al contrario, te recibieron bien
en Memphis. La discriminación fue positiva, hasta el punto en que me dieron una beca increíble, fue una cosa increíble, para estudiar en un colegio magnífico, que es una... que se llamaba en aquel entonces Southwestern at Memphis, hoy en día se llama Rhodes College, que era un colegio privado, y nada, estaba yo dando una charla sobre el comunismo, sobre Cuba, y uno de los decanos del colegio me dijo, ¿y qué estás haciendo? Le digo, no, estoy vendiendo seguros. Me dice, ¿no te gustaría estudiar? Y digo, sí, pero no puedo, no tengo...
¿Con qué dinero?
Pues me dieron una beca sin más, para jugar fútbol americano, porque yo les había dicho que yo había sido buen jugador en Cuba. Claro, no pude jugar fútbol, traté de jugar, pero estaba en el banco, al final del banco, y fui a ver al decano que me dio la beca. Y le dije, mire, yo no les voy a servir al team de fútbol, yo no puedo jugar con estos muchachos grandotes aquí. Y me dijo, no, pero usted está sacando buenas notas, así que siga con su beca. No juegue fútbol, pero siga con su beca. Y de ahí, pues, después de un año y medio de estudiar, de hacerles el cuento de que en Cuba el bachillerato era equivalente del Junior College.
Sí,
aquí,
exacto, de 2 años.
De dos años. Y entonces me dijeron, eso fue increíble, me dijeron, bueno, pues danos las, escriben. Le digo, yo no tengo notas, no tengo papeles de Cuba, no tengo nada. Me dijeron, bueno, escríbenos aquí las asignaturas que tú recuerdas que fueron equivalentes de college y las notas que te acuerdas que tuviste en Cuba. Entonces, claro, pues tuve que estudiar ahí en Southwestern y saqué solamente A's, ¿no? Pues entonces me dieron crédito exacto por lo que yo les había dicho. Una amiguita me había escrito una maquinita de escribir las notas que me dieron crédito, y con eso pues entré en la Escuela de Medicina en la Universidad de Tennessee que tenía la escuela de medicina allí en Memphis, y ahí fue que estudié medicina.
Qué historia tan interesante. Fíjate, y el sur de los Estados Unidos, que en sí. esa época de los años 60, se pensaba que ese era uno de los lugares más atrasados y de más prejuicio del mundo.
Y de más prejuicio. Pero el prejuicio era muy específico, es un prejuicio muy específico para los afroamericanos. No,
si hubiera pero yo hubiera sido, pensado si hubiera que sido quizás negro, personas la situación extranjeras le parecieran...
Pero emigrantes en general, no. Cuando a mí me venían en conceptos, cuando venían a asesorarme contigo, quizás lo hayan hecho contigo también, Aida, los que entran en este país, emigrantes que entran, que están empezando, se venían a asesorar y se vienen a asesorar todavía, siempre les digo, salgan de Miami. Los Estados Unidos es un gran país y un país bondadoso y un país que ayuda.
De oportunidades.
De oportunidades. Pero los puertos de los Estados Unidos están apabullados de gente y de migrantes. Entonces las oportunidades, las mejores oportunidades, los mejores chances que tenemos es yéndonos al centro de los Estados Unidos.
Yo creo que hoy en día a la América también. Profunda, como dicen los españoles.
Sí. Ese es un buen consejo, ¿no? Que debe seguir. Y eso es un consejo que además se sigue en muchos rulos, ¿no? No solamente los emigrantes. Cuando la gente llega a Miami o llega a los puertos y es dado a quedarse ahí con sus productos, ¿no? Y no siguen con sus productos hacia el resto de los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo, el vino. Por ejemplo, Miami está saturado de vino español.
Exacto.
Pero a 20 minutos de aquí de Miami ya no hay vino español. O sea, eso es exactamente lo que estás diciendo.
Es bien curioso.
Que hay que buscar esas otras oportunidades que este país te da, ¿verdad?
Cuéntame un poco, Ana. Tú viviste también en Memphis, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, uh-huh. Arturo Ballí, el doctor Arturo Ballí, pediatra, llevó a toda su familia y fue la primera familia que se instaló en Memphis, justo en los años 60-61, la primera. Arturo, el doctor Aballí, fue el que estaba allí cuando nosotros llegamos, pero no tuvo nada que ver con nosotros ir hacia allá. Papá se instaló allí porque el secretario de la AMA, de la American Medical Association, se llamaba Bland Cannon. En ese momento vivía en Memphis. Y ellos, todos los neurocirujanos, esto es una fraternidad así. Todos se conocen a su señora, se conocen a sus hijos, se apoyan unos a los otros. Hay riñas entre unos y otros porque son todos lumbreras. Pero, sí, pero en general todos se apoyan. Y entonces este señor, entre otros, le había dicho a mi padre, si llegas, si algo ocurre, llámame. Y mi padre lo hizo. Es más, llamó a Bland Cannon y le dijo, ven para Memphis. Y llamó a James Gay, Dr. Jim Gay, que Roberto conoce muy bien y que quiere mucho a Roberto. Y nosotros, yo y mi hermano mayor, vivimos con otro neurocirujano el primer año. O sea, mamá llamó cuando decidió salir de Cuba. Mami llamó al americano allá a Bethlehem, Pennsylvania, donde vivía, y le dijo a las 3 de la mañana, le dijo... Jim, porque así lo dice él, así lo dice y lo cuenta Jim Gay, que en estos momentos tiene 98 años, por cierto. Me dice, Ana, lo que decía tu madre era, Jim, te habla Esther, lo decía en inglés, por supuesto, y entonces decía, shh, toda la estática de las líneas telefónicas en 1960, shh, y entonces después... De decir, dices a Esther, le dice, sí, qué bueno que has llamado. ¿Qué quieren? Dice, te quiero mandar 2 niños. Y dice Jim,
qué regalito.
¿Y cuándo? Y dice que mami le dijo, mañana.
Qué horror.
Y esos señores que no tenían hijos, tuvieron una de 2 y uno de 14.
Ustedes están contando cosas que han pasado. Todos los cubanos, yo creo que tenemos historias como esta, pero... ¿Cómo es que llegaron ustedes a Miami? ¿Cómo es que decidieron volver? Háblame un poquitico de eso, doctor Eros.
¿Volver a Miami?
Sí, ¿por qué volver a Miami si ya tenían establecida esta vida en otra parte?
Bueno, la historia entre mi primera venida a Miami cuando salí de la cárcel y la segunda vuelta a Miami, hay muchos años en el entretanto, porque después de la escuela de medicina en Tennessee, yo fui a a Boston, donde me entrené en Harvard, y después, bueno, después de estar en la Fuerza Aérea por un par de años, regresé. Me hice profesor allá en el Massachusetts General Hospital en la Universidad de Harvard, y entonces de ahí fui de jefe de neurocirugía a la Universidad de Minnesota. Y fue como uno de estos cambios de media vida del que habla la gente, que ya a los 50 años más o menos estaba en Puerto Rico revisando y dándoles consejos al departamento de neurocirugía, que estaban teniendo problemas, y me quedé en el Caribe Hilton, ahí en Puerto Rico, y me acuerdo de estarme fumando unos buenos tabacos por las noches en el rompeolas del Caribe Hilton, y sentir el salitre en la cara, el salitre, los olores tropicales. Porque los olores, el organismo humano y el cerebro tiene un centro muy primitivo donde los olores son muy importantes. Y esos olores con que crecimos, esos olores de la infancia y de la adolescencia temprana, quedan como grabados en el cerebro.
Totalmente.
Y las memorias de esos olores ahí en Puerto Rico me hicieron pensar, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo en Minnesota? ¿Voy a quedarme en las nieves allá en Minnesota por el resto de mi vida? Y en esos momentos, pues, se me ofreció la oportunidad de venir para aquí, para Miami, y dejé mi puesto en Minnesota y vine para Miami, y desde entonces no me he arrepentido. Hablando de dolores, le iba a decir la historia.
Te estaba comentando. Déjame abrirte un paréntesis, por nada más que para decirte lo que has dicho sobre los olores y lo que se graba en el cerebro. Sí. Hay un científico español, Eduardo Punset, que dice que, y tiene un libro que me lo estoy leyendo, que es muy interesante ahora, que es El alma está en el cerebro.
Sí.
Eso es que todo está grabado,
está
completamente
súper conectado.
Sí, mira, los olores, te voy a hacer una anécdota que la puedo hacer en español porque mi mujer no habla español y no va a oír esta anécdota, pero yo tenía una novia de la que estaba muy enamorado en Cuba, y ella usaba un perfume que se llama Nuit de Noël de Carón. Y ese perfume a mí no se me ha olvidado nunca, y cada muchacha, mujer que he conocido a través de mi vida, les compro ese perfume para que se los pongan, y las huelo, pero nunca huelen igual que lo que olía ese perfume en mi novia.
Mejor que no le cuentes esto a tu
esposa. En mi novia de 15 años.
Pero bueno, doctor, los poros son distintos.
Exacto. Bueno, sí,
les iba a hacer la anécdota. El envase es el mismo, pero...
Muy peligroso hacer esa anécdota en inglés.
Les iba a decir de nuevo que en cuanto a los olores y la vegetación tropical, que cuando llegamos aquí en Miami, construimos una casa en Coral Gables, y mi esposa estaba encargada de diseñar la casa, todo el interior de la casa. Yo le dije, mira, a mí déjame nada más diseñar el patio. El patio y los árboles y las matas que iban al patio. Y entonces yo no sabía el nombre de ninguna de estas plantas, pero salí por ahí, por Key Biscayne y por Coral Gables, con una cámara de fotografía, y le tomaba una fotografía a distintas plantas que eran las que yo recordaba de Cuba. Y entonces me reuní con el hombre que nos estaba diseñando el cuarto, y le digo, mira, yo quiero una de estas. Y son las mismas plantas con que crecimos.
Qué interesante.
En Cuba.
Es una vuelta a la infancia, al momento de la inocencia, de la juventud.
Exactamente.
Cuando Antonio Machado muere en San Juan de Luz, le encuentran un papelito en el bolsillo que dice: esos cielos azules y ese sol de mi infancia.
Así es.
Es lo que uno recuerda precisamente ya a partir de los 50 años, yo creo, que ocurre eso.
¿Qué está haciendo el doctor Eros ahora en estos momentos?
Bueno, en estos momentos yo continúo haciendo lo que siempre he hecho, neurocirugía. Muy involucrado hoy en día, bueno, siempre he estado, pero hoy en día quizás hasta mayor grado en la educación de neurocirujanos, de neurocirujanos jóvenes. Y desde el punto de vista administrativo, pues comparto con mi colega, el doctor Parth Green, el liderazgo del Departamento de Neurocirugía, que es un departamento muy grande aquí en la Universidad de Miami. Estamos muy orgullosos del departamento.
Creemos
que es uno de los mejores de los Estados Unidos, pero
Es interesante, ¿no? Porque lo de ustedes es una historia de superación constante, ¿no?
Constante, o sea, sí, porque es muy importante que los que nos están escuchando y sean quizás jóvenes recién llegados aquí a Miami, que se den cuenta de que es muy fácil contar estas historias, pero es muy difícil vivirlas. Esto es una historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de estudio constante, porque no se llega a la posición que tiene hoy en día el doctor Eros, no se llega a haber logrado lo que logró Ana Picasa sin haber puesto estas horas de trabajo por delante. Es muy, muy importante que la gente no se piense que a nosotros nos han regalado estas cosas. Todas estas cosas las hemos tenido que ganar con sudor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y el que lo haga en este país, que es un país de libertades, de oportunidad, va a lograr el éxito que estas personas que nosotros entrevistamos en Herencia Hispana, y hoy al doctor Roberto Eros y a la señora Ana Picasa, estamos teniendo unas historias maravillosas de lo que ellos tuvieron que pasar hasta en lugares remotos, en Minnesota, en Memphis, Tennessee, para poder llegar a lo que hoy en día han logrado aquí en Miami.
Una pregunta, Ana, hablando de lo que estaba diciendo Aida sobre esta superación, ¿no? Y lo que ha tenido que pasar. ¿Había muchas mujeres hispanas en vuestra época en el mundo de la publicidad, el mercadeo hispano? ¿Entendían las corporaciones norteamericanas lo que significaba el mercado en español y el mercado hispano, o tuviste que tocar muchas puertas y algunas se cerraron?
Bueno, gracias a Dios, había, yo diría que unas 5 personas que habían ya empezado bastante fuerte lo que es la publicidad y a tocar puertas ellos como publicitarios.
¿En qué año estás hablando, Ana?
Estamos hablando del año, cuando nosotros empezamos, fue en el 80. Pero yo me acuerdo que cuando el Herald empezó, que fue 5 o 7 años antes, me acuerdo haber escuchado mucho los señores hablando de que motivar que la gente que tuvieran presupuesto para llegar al mercado hispano.
Eso nosotros, ya se hablaba en el año 75, 76.
Sí. No, de hecho, en el año 62, Ricardo Arregui abre la primera agencia de publicidad en español en toda la Florida y probablemente la primera en todo el este de Estados Unidos y quizás en el país, con Luis Díaz Albertini, que la abrió en Nueva York.
También con Il. Conil
vino después. Albertini fue en el año 62 en Nueva York y Arregui en el año 62 en Miami. Después Rafael y Alicia Conil abrieron una agencia de publicidad que fue importantísima, que después se vendió a Saatchi & Saatchi y finalmente es parte de Publicis. Pero sí, efectivamente, era una época pionera, Julián. En esa época era dificilísimo, como lo saben bien Frank Soler y Ana Picasa Soler, lo difícil que era vender publicidad en español.
Eso te iba a decir, porque que sería difícil, ¿no?
No lo comprendían, porque de la manera que teníamos que enfocar el producto es, nosotros le decíamos, more American than apple pie, pero en español. Le decíamos. Nosotros teníamos una campaña publicitaria justo que ganó premios, que es, ¿cómo era la campaña? Es una campaña que tenía una ñ. Se me va de la cabeza porque hace tantos años, pero tuvimos
¿De
que...
¿Se trataba una campaña de publicidad?
Jugando las palabras, jugando español, palabras. Inglés, para que los señores norteamericanos que no conocían ni el mercado ni el idioma, porque nuestros publicitarios, como la doctora Levitán, que lo fue por años y años y años fabulosamente, traducían para la industria del periódico, de la televisión, las comunicaciones, traducían y nos daban los presupuestos, pero ellos estaban creando ellos mismos.
Sí, porque el otro día, bueno, hace un tiempo, entrevistamos a Jorge Plasencia,
exacto,
de República, y todavía nos estaba diciendo que ahora en estos momentos no entienden muchas empresas norteamericanas que el mercado hispano en Estados Unidos es uno de los mercados más importantes que hay en estos momentos y con un poder adquisitivo interesante, ¿no?
Increíble, sí, pero ¿sí? sigue ocurriendo, desgraciadamente.
Sí. Pero
sí. Doctor Eros y Ana Picasa, ustedes están trabajando en algo muy lindo, en honor y en memoria de Jorge Picasa, el gran neurocirujano. ¿Por qué no nos explican un poquitico cómo el público pudiera contribuir a que más hispanos puedan disfrutar de lo que está enseñando hoy en día el doctor Eros allí en la Escuela de Neurocirugía de Medicina de la Universidad de Miami, y a la vez honrar a un gran cubano, a un gran médico, que fue Jorge Picasa, el doctor Jorge Picasa?
Bueno, todo esto ha sido la iniciativa de Ana. Ella, con todo hecho con amor a su padre, con amor a la profesión de su padre, y todo ha sido enteramente su iniciativa. Así que, ¿por qué no explicas, Ana, bueno, lo que has hecho y por qué lo estás haciendo?
No lo pudiera hacer sin ti, porque lo que pasó fue, primero, queríamos honrar a los dos, queríamos honrar a papi. Segundo, él tenía el acceso a la universidad, el prestigio, y le pudo dar forma, porque él administra el premio Picasa. Es un premio que se da en educación, se trae a una eminencia en neuroquirúrgica mundial, una eminencia que escoge Roberto, se invita a la universidad, y en un fin de semana esa persona puede lidiar de uno a uno, no solamente con la escuela, o sea, los residentes, porque los residentes de Roberto, que estudian neurocirugía ahí, es uno de los grandes, grandes programas de neurocirugía de los Estados Unidos. Y lo es no solamente por la universidad y todos los colegas que tienen ahí, pero Roberto en particular, y él no lo va a decir, lo voy a decir yo, porque si no, él no lo dice. Él fue escogido entre sus propios residentes como y se ganó un premio del mejor, ¿cómo fue? El mejor profesor en neurocirugía de los Estados Unidos.
Él no lo algo va a decir, así. Ha dicho que no lo va a decir.
Algo así, no lo o sea, va a decir. Él es una persona que en eso es sumamente humilde. Le dijo, a él lo escogieron.
Todas las personas que son exitosas y que valen son humildes. Las que que no son humildes, no.
A él lo escogieron como y le dieron en el 2010 el Harvey Cushing Award. El Harvey Cushing, mi padre toda mi vida me decía, ese señor es un Harvey Cushing winner. Ese ganó el Harvey Cushing, el premio Harvey Cushing.
Ese supongo que debe ser el Oscar.
El Oscar de los neurocirujanos en los Estados Unidos, porque se lo otorgan sus propios colegas neurocirujanos.
¿Y cómo puede participar la gente o cómo se puede ayudar o qué se puede hacer para que este premio Picasa, pues en general, llegue más al público? Porque, no sé, pero es un secreto que lo están guardando mucho ustedes, ¿no? Yo me imagino que esto habrá que darle un poco de... Bueno, Ana...
Está en su infancia. Exacto. Es que esto lo venimos trabajando hace 3 o 4 años. En realidad, lo que hemos hecho es intentar nosotros los hispanos poder canalizar a la Universidad de Miami, en este caso al Departamento de Neurocirugía, educación, ayudar con la educación del programa. ¿Cómo lo hacemos? Invitando a que discurse unas personas de eminencia. ¿Cómo podemos ayudar todos? Bueno, yo he creado una fundación que se llama Con Todo Cariño. Con Todo Cariño recibe donaciones del público en general, sean $20, sean 10, sean 50, lo que quiera, del público en general que quiera agradecerle a un médico o darle un gran aplauso a una persona que le ha llegado al corazón y que quieren agradecerle mucho por conceptos del cuidado médico que han recibido. Puede ser un enfermero, puede ser un hospital que lo han tratado muy bien, puede ser un médico. Entonces ellos mandan la donación a Con Todo Cariño y nosotros les escribimos a Con Todo Cariño, perdón, al médico, y le damos el aplauso en la prensa.
¿Los pueden encontrar por internet?
La mejor manera de buscarlo en estos momentos es llamándonos, porque no estamos bien, y que llamen al
el teléfono
305-815-1241.
Lo voy a repetir, 305-815-1241, Con Todo Cariño.
Estamos escuchando Herencia Hispana con el doctor Roberto Eros, Ana Picasa Soler, y nosotros, Julián Linares y Aida Levitan, gracias por escucharnos. Hasta el sábado que viene.